Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola de nuevo, Nieves. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, esto de la historia es inabarcable. Es que es casi infinito. Y yo creo, fíjate, creo que ahí reside parte de su encanto, en que podemos viajar en el tiempo a nuestro antojo. Porque en cualquier época encontraremos episodios interesantes, incluso muy interesantes. Mira, un ejemplo. Ayer estuvimos hablando de la batalla de Iwo Jima, ¿no? De una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, sí. 1945. Vale. Pues íbamos a retroceder, pero no unos cuantos años, no. Vamos a retroceder muchos siglos. Porque hoy vamos a hablar de una ciudad legendaria que creo que solo nombrarla ya provoca emoción. Hoy hablamos de Babilonia. De Babilonia y de sus murallas, claro.
Sí, así es. Y vamos a aprovechar la fecha de uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares para hablar de, pues, de un asunto, es verdad, más antiguo que la tos, pero es muy apasionante. Yo creo que es de las veces que más atrás nos vamos a ir, 26 siglos atrás. Sí. Y también creo que de las cosas que más se nos atragantaban, a mí me pasaba, en el cole era todo aquello de Mesopotamia, que vale que es importantísimo y es hasta divertido, pero en aquel momento algo fallaba ahí cuando nos lo contaban y todo nos parecía muy, a mí me parecía muy antiguo y muy aburrido.
Sí, pero nos contaban que Mesopotamia fue el comienzo de todo, de casi todo, las matemáticas, la escritura, las leyes y todo, ¿no? Además, fíjate, sí. 26 siglos, un 26 de marzo. Mira, ahí tiene la casualidad.
Así es, sí. Y fíjate, cuando se oye Mesopotamia, de inmediato llega el siguiente nombre, que es Babilonia.
Babilonia, claro.
Sí, que suena legendaria, mítica, exótica, majestuosa, y era verdad. El 26 de marzo, que es hoy, pero de 1899, un alemán metódico y disciplinado llamado Robert Koldewey comenzó a excavar a orillas del Éufrates, donde creía poder empezar a tirar del hilo para sacar a la luz Babilonia. Arqueólogos de medio mundo sabían que Babilonia estaba en algún lugar, por ahí abajo, enterrada por siglos y siglos de historia. Estaba sepultada a 12 y a 24 metros de profundidad. Pero claro, ¿por dónde empiezas? ¿Dónde empiezas a buscar? Bueno, pues parece que Koldewey, bueno, supo por dónde. Empleó 18 años en arrancarle a la tierra la ciudad más bella y fascinante de Oriente Próximo. O Oriente Medio, o lo que sea. By the rivers of
pudieron imaginar los babilonios que tantos siglos después un grupo como Bonnie M triunfaría con una canción titulada Ríos de Babilonia. Oye, vamos a situarla primero en el mapa, ¿no? Porque desde nos hablaban del Tigris, del Éufrates, Mesopotamia, es verdad, en el cole, pero, en fin, a mí se me ha olvidado exactamente por dónde caía Babilonia, ¿no?
Hay que buscarla en el mapa, no. Sí, yo también he tenido que buscarla. Está en Irak.
En Irak, vale.
Irak, 80 kilómetros al sur de Bagdad. Y si el arqueólogo sabía dónde dar con el pico, es porque se documentó mucho y bien, fiándose del historiador Heródoto, otro más antiguo también que la tos, pero bueno, que lo apuntaba todo, y sobre todo parecía que lo apuntaba en el momento. Y resulta que el griego tenía razón cuando dos semanas después de comenzar a excavar, apareció la primera muralla. Aquello era muy ancho, y tal y como escribió Heródoto, sobre ella se podían cruzar dos carros de cuatro caballos.
Dos carros de cuatro caballos.
Sí, cruzarse encima de la muralla, en lo que es lo ancha que era. Sí, sí. Pues es como la Nacional 340, pero con arcén incluido.
Ya.
Así desenterró Koldewey 8 kilómetros de muralla. Y luego aparecieron 18 kilómetros más. Y torres, y puertas monumentales, y magníficas esculturas, y avenidas procesionales, y palacios, y el lugar donde se adivinaron en otro tiempo jardines espectaculares. Y bueno, y el famoso Zigurat, una impresionante pirámide escalonada de 60 metros. Estaba destinada a la observación astronómica y al culto religioso al dios Marduk, Bueno, hasta que aparecieron los mentirosos compulsivos de la Biblia y se pusieron a hacer ciencia ficción.
Y los Bonnie M canciones. O sea, esa pirámide escalonada es la que se inventaron como que fuera la Torre de Babel, ¿no? Para situarnos un poco.
Qué pesado, de verdad. Mira ya, que llevan años ya. Y años los arqueólogos diciendo que es mentira, que no hay Torre de Babel, que es un invento.
Ya, pero que mola, queda bien. Sí, hombre, sí, ya está tan contado que, joder.
Sí, pero es que como no digas que es mentira, ya está por ahí.
Ya lo sé.
La tal torre solo era un templo de una arquitectura impresionante. Lo de la idiotez del tal Dios castigador haciendo hablar a la gente de la torre distintos idiomas para que no se entendieran, que de allí salieron hablando hasta euskera y catalán, pues además de demostrar a los propios judíos que su Dios es más malo que un dolor, también es un invento de los guionistas que no soltaban el cubata. Porque la mala fama de Babilonia se la inventó la Biblia. Ahí pone que Juan Evangelista la llamó la gran ramera, la madre de todas las prostitutas, y se supone que las babilonias eran unas disipadas y los babilonios unos crápulas. Pero bueno, solo fue mala baba y venganza bíblica, porque el rey Nabucodonosor había sometido al pueblo judío y los vencidos, bueno, pues se dedicaron a publicar falsedades. Babilonia era una ciudad magnífica, con 80.000 habitantes, era próspera, rica, era culta, era innovadora. Y afortunadamente la arqueología fue enterrando las paparruchas y bueno, la mítica Babilonia abandonó el territorio de la leyenda para contarle al mundo el esplendor de su pasado.
Una canción babilónica voy a cantar.
Una gran faraónica te va a escuchar.
Son las mujeres de Babilonia las más ardientes que el amor crea. Tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiramos.
No hay Babilonia que mareas. Oye, ¿y aquella excavación cómo fue? Quiero decir, ¿tardaron mucho en descubrir algo que fuera considerado de interés o no?
Que va, fue rapidísimo. Koldewey dio con el primer muro de ladrillo el 5 de abril, 11 días después de haber empezado a excavar.
Bueno.
Fue a tiro hecho, ¿no? Dieron enseguida con ese muro que tenía que ser la muralla de Babilonia. Y si el griego Heródoto no había exagerado al decir que las murallas medían 8 metros de ancho, pues tampoco habría exagerado cuando dijo que medía 8 kilómetros de largo. Dicen que el arqueólogo reventó de alegría, que dijo: llevo trabajando tan solo 2 semanas y ya he triunfado. ¡Oh, eureka! Pero que a la vez se acojonó por la inmensidad del trabajo que le esperaba, porque eso significaba que Babilonia estaba enterrada entre 12 y 24 metros de profundidad. Madre mía, el curro que quedaba ahí. Y qué paciencia había que echarle a eso. Pero lo que aparecía era tan magnífico que, pese a sus planes de trabajar allí durante 5 años, bueno, pues luego no le importó quedarse 18.
Oye, ¿los famosos jardines colgantes de Babilonia, esos existieron en realidad o se quedaron en leyenda?
No, sí existieron, parece que sí, y que estaban construidos en terrazas escalonadas sobre un suelo de piedra impermeabilizado, porque se hallaron pozos previstos, en teoría creen que era para su riego, pero lo que no parece es que fueran como los artistas a los que se le fue la pinza imaginaron, porque ya cada uno llegaba y pintaba más que el anterior, engrandecían demasiado. Jardines maravillosos hubo, verticales, pero no hay pruebas de los descritos por los más fantasiosos. Hay que remitirse a las pruebas siempre, y la mayor maravilla rescatada, y que afortunadamente puede ver mucha gente en el Museo Pérgamo de Berlín, es la Puerta de Ishtar. Quien no la ha visto en directo, estoy segura de que la ha visto en fotos. Es esa puerta de ladrillos azules brillantes, vidriados, con relieves de leones, dragones, toros. Estos están hechos con ladrillos color beige. Es que te pones delante de ella y dices: pero vamos, ¿esto en serio lo hicieron hace 2600 años? Impresionante. Era una de las 8 puertas monumentales por las que se entraba a la ciudad.
¿Ocho?
Sí, tenía 8, pero bueno, la de Istar era la principal, era la que daba acceso a la avenida procesional, que esa avenida era otra maravilla. Las piedras del suelo de esa avenida estaban tan perfectamente pulidas que no se notaban las juntas. Es como si formara todo una gran losa gigantesca. Bueno. Sí, que por cierto, esto es gracioso, en la cara interior de todas las piedras de esa avenida procesional estaba inscrito lo siguiente: yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, para la procesión del gran señor Marduk, he hecho crear esta carretera de Babilonia con losas de piedra de Sadu. Marduk, señor, danos vida eterna. Mira, yo creo que para eternidad debió ser el tiempo que le llevaría al departamento de inscripciones grabar todo eso en cada piedra.
Grandes tenían que ser las piedras. Oye, por cierto, la puerta de Istar es una de esas joyas arqueológicas sacadas de su lugar, de donde tal. Pero en este caso podríamos decir que menos mal que fue así, ¿no?
Pues sí, en este caso sí, porque es que si no el trío Calavera de José María Aznar, Bush y el británico Antoñito, pues habrían propiciado su destrucción. Porque estos tres mentirosos que nos metieron en la guerra de Irak buscando armas que no existían, provocaron destrozos irreparables en las ruinas de Babilonia. Durante el periodo de Saddam Hussein se reconstruyeron grandes zonas de la vieja Babilonia. Entre ellas se hizo una réplica de la puerta de Istar, levantada en el mismo emplazamiento donde la plantó Nabucodonosor. La invasión de Irak supuso la destrucción y el saqueo de buena parte del patrimonio cultural del país. El ejército estadounidense levantó bases militares en las ruinas de Babilonia. Y los invasores, insisto, España entre ellos, por culpa de Aznar, porque al Pepe le gustan las guerras, los invasores, digo, pese a las advertencias internacionales, dejaron desprotegidos los yacimientos, los museos y las bibliotecas. Todo quedó a merced de los saqueadores. Y los propios invasores también saquearon, que esta es otra. Ya. A lo mejor a Aznar le llevaron de recuerdito por su pifia un ladrillo de las murallas de Babilonia.
No está confirmado.
No está confirmado.
Oye, llevamos un rato mencionando a Nabucodonosor, y eso evidentemente nos evoca la ópera de Verdi, Nabucco. Mira que es bonito esto, ¿eh? el coro de los esclavos judíos. Pero ahí sí. Hay otra cosa también de fondo que no se ajusta exactamente a la realidad, ¿no?
No. Esto es otra falacia bíblica. Es la de los esclavos judíos que ya ha desmentido la arqueología en este siglo. Pero como todo lo que se hacía sobre los farsantes hebreos se basaba en la novela, pues claro, lo que se hacía era reproducir las mentiras de la novela. Se han hallado una serie de textos administrativos en tablillas, unas 200 tablillas, que recogen cuestiones de la vida cotidiana de los judíos exiliados en Babilonia y que han mentido diciendo que eran esclavos. En esas tablillas se recogen los pagos de impuestos de los judíos, sus contratos de alquiler, los alimentos que adquirían. Gracias a estos documentos, los arqueólogos han demostrado que los judíos no fueron esclavos en Babilonia, solo ciudadanos dependientes del Estado babilónico y que además conservaron su identidad como grupo. Así que menos lloros y menos mentiras. Los judíos han fabricado su historia y la han trasladado a un libro de ciencia ficción llamado Antiguo Testamento, la Torá. Libro al que luego le añadieron capítulos cuando los judíos dividieron la empresa y nació la sucursal cristiana. Como ya traían experiencia en inventarse fábulas, y se había colado que un tío con barba había fabricado a un hombre del barro y luego le quitó una costilla y ¡pum, pum, pum! Salió una mujer, pues también colaría que otro tipo inventado pues convirtiera agua en vino cuando se acabaron las copas en una boda, que levantara un muerto y que a los 3 días de estar aburrido y muerto él mismo se levantara y se pirara. Ese libro, esa Biblia repleta de mentiras en cada una de sus páginas y sobre las que algunos, no muchos, juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que esto tiene mucha guasa, pues tampoco ha contado la verdad de los judíos y de Babilonia. La arqueología ha ido desmintiéndolo todo. La arqueología seria, claro, por supuesto, no la otra.
No, claro, de la otra tiene que ver con que existe una arqueología bíblica. Hace tiempo que hablamos de ella, además, yo me acuerdo, y esto tiene muy cabreados a los arqueólogos, a los serios, digamos, porque no hay una arqueología bíblica y otra no bíblica. Bueno, solo hay una arqueología,
claro,
¿no? Ya está.
Sí, claro, la arqueología es arqueología, pero ellos...
Hay unas matemáticas, no dos.
Exactamente. Bueno, pues estos también tienen matemática bíblica. Me reservo contar a la vuelta de esta semana que viene de encapuchado, llevando estatuas para arriba y para abajo, por qué acabaron los judíos en Babilonia... Claro, sí. ¿Y por qué toda evidencia arqueológica que aparece los desmiente a cada paso?
Iba a decirte lo que tengas que contar, cuéntalo ahora o calla para siempre. No te diré eso, pero sí que la semana próxima, paréntesis, la semana próxima descanso.
Un descansito.
Pero queda pendiente saber por qué los judíos acabaron en Babilonia.
Ahí vamos a contar.
Así que
la verdad,
lunes,
la que cuenta la historia.
El lunes 6 de abril, ahí te espero.
Venga.
A descansar un beso. Un poquito, Nieves. Un beso.
Tú también. Gracias, Carla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.